Atención a la historia que te voy a contar ahora con la ayuda de Jesús. Es algo que incluso te puede haber pasado a ti o que te podría ocurrir cualquier día. Miércoles, 4 de la tarde. Jesús está echando la siesta cuando en su casa suena el teléfono.
Pues nada, me despierto enfadado, como siempre a esas horas. Suelen llamar los...
teleoperadores.
Los operadores suelen llamar a esas horas. Con lo cual, pues ya lo coges el teléfono un poco enfadado, pero bueno. Y lo único que oigo es la voz de una niña que dice, papá, papá, llorando, lloriqueando, papá, papá, me han secuestrado. Entonces, claro, me despierto.
De golpe.
Y bueno, pues espero a ver qué pasa. Ella deja de llorar y dejo de oír a la niña y se pone un individuo, no sé quién era, diciéndome pues que tiene secuestrada a mi hija y que quiere dinero. Entonces, bueno, yo al principio pues me lo creo todo a pie de juntillas, te alarmas, lógicamente te alarmas y te lo crees. Los primeros minutos pues te lo crees. Pero luego ya lo vas meditando.
Según hablas, según estás hablando por teléfono.
Claro, claro. El otro no hacía más que de una forma bastante violenta, hablando muy violentamente, que le tengo que dar dinero porque si no mata a mi hija o la corta un dedo, no sé exactamente qué historia me dijo, ¿no? Y que le diera el teléfono móvil.
Entonces, ¿tu teléfono móvil?
Le doy
el número de tu teléfono móvil.
Y me cuelga el fijo y me llama al móvil. Y cuando me llama al móvil, en el móvil mío, yo veo que es una llamada que abajo pone los displays que salen arriba cuando te llama alguien, viene el teléfono, pone Chile. Y entonces ahí ya fue cuando se me encendió la primera chispa. Pero vamos, yo, no obstante, todavía pues estás preocupado, ¿no? Y por si acaso es verdad, ¿no? Pero claro, tampoco puedes llamar a tu hija a ver dónde está porque estás hablando por teléfono con él.
Claro.
Y es lo que te dicen, claro, que no hables con nadie y tal y cual. Como estaba solo en casa, pues no podía decir nada a nadie.
Entonces, porque te dices que te pidieron dinero. ¿Te dijo una cantidad?
No, me dijo que cuánto tenía. Y le dije, digo, que en casa nada. Digo, en casa tengo, no llega a 100 euros. Dice, bueno, pero ¿puedes ir al banco? Digo, no, el banco ahora está cerrado. Porque yo digo, si me llama desde Chile, pues no sé qué hora será en Chile.
Sí,
pero
sí.
Evidentemente es otra. Sí, digo, aquí por la tarde,
sí.
Digo, y aquí los diferencia? Bancos están cerrados. Dice, sí, pero hay cajeros. Bueno, pero el cajero no te da una cantidad grande, el cajero te da 4 euros. Y dice, bueno, pues entonces, ¿dónde está el cajero? Me empezó a preguntar datos, tal. Digo, pero tengo que ir andando. Yo, mi obsesión era ganar tiempo, como fuera, pero ganar tiempo. Primero para tener más, no más datos, sino más tiempo la llamada y luego poder ver el número, pero eso es lo mismo. Y entonces mi obsesión era ganar tiempo y pensar a ver qué podía hacer yo para asegurarme de que mi hija estaba bien.
Claro.
Que yo lo imaginaba, pero no estaba seguro.
Claro.
Nunca estás seguro, ¿no?
Ese es el problema.
Entonces lo que se me ocurrió fue agarré un folio y un bolígrafo y me fui a ver al vecino de enfrente. Porque claro, no te pueden decir, ellos te dicen una y otra vez, reiteradamente, que no hables con nadie. Que como él note que estás hablando con alguien... Lo de siempre, que la corta un dedo, que la deja en el hospital más cercano, lo que sea, las amenazas típicas, ¿no?
O sea, que coges un papel y un bolígrafo, ¿se te ocurre eso?
Eso es, para ir a ver al vecino.
Y vas al vecino de frente.
Eso es.
¿Y qué, llamas a su puerta o qué haces?
Claro, 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 llamé a su puerta y lo primero que le dije, por señas, es que no hablara en alto. Que...
Claro.
Entonces yo le escribí...
¿Tú sabías que estaba el vecino? ¿Suele estar esas horas? ¿Ha sido casualidad?
No, suele estar, porque es un señor ya mayor y tal, y no trabaja, está retirado ya. Jubilado y no trabaja, entonces yo suelo estar en casa normalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, se lo escribo, pero claro, la letra era muy, muy rápida y él no me lo entendía.
No entendía la letra.
¿Qué ponía ahí?
Vaya historia.
Entonces, se lo volví a poner con mayúsculas ya y entonces y le puse abajo después, llama al 062.
O sea, porque tú qué le pusiste, tú qué escribiste.
Han secuestrado a mi hija. Pero él no lo leía bien, porque yo lo escribí muy deprisa, y él no lo leía bien. Y entonces ya al final le dije, digo, llama al 062. Y di lo que pasa. Entonces él llamó al 062, digo, yo me bajo abajo a la puerta. Digo, es para cuando venga el 062 estar abajo.
¿Y todo este tiempo con el supuesto secuestrador al teléfono?
Claro, claro, ellos no te cuelgan nunca. Bueno, ya. Yo de hecho le colgué 2 veces.
Ah, ¿le colgaste 2 veces?
Sí, porque primero es una forma de ganar tiempo, pero es que en cuanto le cuelgas no te da tiempo a hablar nada con... No me daba tiempo a hablar nada con el vecino porque automáticamente me volvía a llamar otra vez.
Ajá.
Con lo cual no
podía...
O sea,
que tampoco te daba tiempo a llamar a tu hija.
No, claro, claro, claro. Uh-huh. Además, si estoy comunicando, él ve que estoy comunicando, con lo cual, pues, si fuera verdad, pues podía haber hecho lo que hubiera querido. Sí. Entonces, bueno, pues nada, llamó al 062 el vecino, yo me bajé para abajo y casi llegó antes el 062 que yo. Yo vivo en un segundo, lo que tardé en bajar.
O sea, que llegó la policía antes que...
Sí, no, fue la Guardia Civil.
La Guardia Civil, perdón.
Fue la Guardia Civil.
Casi antes que tú bajaras las escaleras.
Sí, efectivamente. Y entonces, como ya sabían un poco de qué iba, me hacían señas porque yo seguía con el teléfono, enganchado al teléfono, ¿no? Hablando con él, que me preguntaba, que digo, que ya voy al cajero, tranquilo, que ya voy al cajero, no te preocupes. Yo no iba al cajero, estaba abajo. ¿Pero cuánto tardas? Pues yo qué sé, pues un cuarto de hora, tengo que ir andando. Coge el coche, digo, no puedo coger el coche. Es una calle peatonal, la Gran Vía de Majadahonda, digo, y no se puede ir con coche. Digo, así que tengo que ir andando. Y tardo, pues como 10 minutos, un cuarto de hora, como poco. Bueno, pues venga, ve andando. Yo ya estaba abajo con los guardias ya me hicieron enseguida señales de que era mentira, pero no obstante le apunté el teléfono de mi hija al guardia para que la llamara. Le apunté, le puse el número de teléfono y tal.
Todo esto en el papel, que te sacaste de casa no con
podía,
el bolígrafo.
No podía hablar con ellos y además, como ellos hablaban normal, me tenía que separar para que no lo vieran.
O sea, que en el fondo, fíjate, por un lado, tú sabías que eso, habías oído hablar porque ya te diste cuenta,
sí.
No te lo acababas de creer, pero claro, un poco el miedo, la precaución
es que
siempre queda, ¿no?
El resquemor ese
¿De qué si fuera verdad, no?
Y si es verdad.
Ya.
Entonces, nada, bueno, en cuanto llamaron
a mi hija,
la llamaron.
Que la localizaron, también fue una suerte,
no,
que cogiera el teléfono,
sí,
¿no?
Sí, la llamaron al móvil y tal, y nada, enseguida me hizo una señal de ok, que estaba bien y tal, y entonces ya le dije, digo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Y dice, pero yo quiero que vayas al cajero y saques el dinero que puedas, y luego ya te diré yo lo que tienes que hacer. Y entonces digo, ¿quieres un helicóptero también? Y entonces ya me colgó.
Pues esto que le ha pasado a Jesús es una llamada tipo de lo que se llama secuestro virtual, que además va por oleadas. Nos han contado en la sección de secuestros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, por ejemplo, a principios de este año hubo bastantes llamadas en varios pueblos de Segovia y que ha habido una segunda oleada bastante importante en pueblos de la Comunidad de Madrid durante el mes de septiembre. Y claro, les hemos preguntado, ¿cómo tenemos que actuar en estos casos? ¿Cómo debemos actuar si recibimos una llamada similar a esta? Lo primero, aplicar el sentido común, aunque me imagino que en esa situación de nerviosismo no debe ser fácil. También nos dicen que hay que tener precaución con todas las llamadas entrantes de prefijos desconocidos o con número oculto. Luego, si es posible, mantener la calma, mantener la serenidad. También hay que dejar hablar al interlocutor. Y si es posible, y sabes hacerlo, grabar la llamada. Intenta, esto es muy importante, no facilitar datos personales ni de contacto, tampoco de ningún familiar. Si tienes la posibilidad, dejar otra línea telefónica libre para intentar localizar a la supuesta víctima o para poder avisar a la Guardia Civil. Pregunta a tu interlocutor algo muy personal de la supuesta víctima, algo que a lo mejor solo sabes tú o la familia. Esto te ayudará a adivinar la falsedad del secuestro. Otra clave importante, no efectuar nunca el pago monetario por tu cuenta. Y otra recomendación es cortar la comunicación si tienes indicios de que es falso, porque los extorsionadores desistirán y buscarán posiblemente otra víctima. Cuando se acabe la llamada, debes anotar todo lo que recuerdes, todo, y hacerlo rápidamente, porque lo que sí recomienda la Guardia Civil es denunciar siempre los hechos, aunque no caigas en la trampa, pero denunciar, porque esto ayudará siempre a la investigación. Y muy importante también, tener cuidado con lo que colgamos en las redes sociales y evitar dar datos personales cuando te pregunten, por ejemplo, en alguna encuesta, porque pueden conseguir estos datos y después utilizarlos en nuestra contra. Hay que recordar, estas oleadas de llamadas efectivamente se producen frecuentemente, es lo que se llama un secuestro virtual. Y hay que estar preparados, saber lo que hay que hacer correctamente, saber cómo actuar para no llevarse un buen susto.